Yo quiero llevarlo la palabra de Dios esta preciosa mañana. Hoy no tenemos presentación ahí. Jóvenes, no se preocupen. Vamos a utilizar nuestras Biblias hoy para que podamos leer esta palabra directa en nuestra Biblia y estemos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero hablarles sobre el tema fortaleza en tiempos de adversidad. Muchas veces estamos pasando un momento, un periodo, porque todos estamos esperando algo, ¿sí o no? Pero el ser humano se acostumbra a buscar a Cristo, a buscar a Dios, solamente como botiquín de primeros auxilios. Y no sé si a usted le gustaría que la gente lo busque a usted solamente por lo que usted hace. O quisiera que lo buscaran por lo que usted es. A la gente que buscamos solo por lo que hace se siente utilizada. Fíjese, la sastre que usted tiene o el sastre que usted tiene, lo busca solo cuando quiere ropa. De otro momento no le habla. Nunca más. Y si ya no va del sastre y compra jeans, menos, ya no le habla. Porque le buscamos solamente por lo que hace. Lo mismo nos pasa con el panadero, con el de los tamales, nos pasa con el de la cuajada, nos pasa con el de la leche, nos pasa con todo. Ya, si no hay relación. Y el ser humano se acostumbra a querer tener esa relación con Dios también. Y Dios no quiere que lo busquemos solo por lo que Él hace. Queremos que lo busquemos por lo que Él es. Amén. ¿Para cuántos pueden decir Dios es mi papá? Él me creó, Él me formó, y lo que Él hará en mí es porque Él quiere. Amén. Estamos seguros en sus manos. Por eso la palabra de Dios, quiero meditarlo con el tema fortaleza en tiempos de adversidad. Y quiero llevarlo al pasaje bíblico de Isaías 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Este pasaje precioso, y yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional, es un poco parecido, pero me gusta la forma como lo menciona en la Nueva Versión Internacional. Pero lo voy a leer también en la versión Reina Valera 1960, que la mayoría utiliza. Dice la Reina Valera 1960 en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Fíjese cómo se presenta. Dice, yo soy tu Dios. Usted y yo tenemos que reconocer eso que Dios nos da. Nos da el derecho de ser hijos, de ser alguien tan importante para Él. Dice, yo soy tu Dios. No sé cuántos se emocionan por eso decir, yo tengo Dios. Yo tengo Dios. Yo no soy solo, porque los problemas nos hacen pensar que nadie nos quiere, que estamos solos. Pero Dios dice, no, yo soy tu Dios. Yo recibo esa palabra. Él es mi Dios. Quiero invitarle que oremos. Padre, te ruego que tú bendigas esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos saque fortalecidos hoy de esta reunión y que podamos creer que lo podemos lograr, Señor. Y de que a pesar de las circunstancias emocionales o adversas de cualquier índole, Señor, tú estás ahí. En Cristo Jesús, hoy te doy gracias y todos decimos amén y amén. Hoy enfrentamos tiempos difíciles, llenos de incertidumbre y preocupación. Que la economía, que el dinero, que la dificultad. Pero la gente le gusta ofrecernos problemas en los medios de comunicación. Si no hay sangre, no sirvió la noticia. Hubo accidente, gran, terrible accidente, y no murió nadie. Dicen, no tiene chiste. Porque la gente anda buscando el accidente donde hubo sangre. La gente anda buscando ese amarillismo ahí. Anda buscando y dice Dios, no, hombre. Mire cómo tienen las naciones. A todo el mundo, si usted ve las noticias, si usted escucha las noticias, ese es un desastre terrible. Y Estados Unidos dice, autorizamos 97 millones de dólares para ayudarle a Ucrania, vamos a mandar esto, vamos a hacer lo otro. Pero si usted pregunta, escuche este dato, si usted le pregunta a un ucraniano cuántas veces ha recibido desembolsos en su cuenta de banco o como ayuda por parte de estas organizaciones o de estos países, nunca han recibido un tan solo dólar. Llévese la noticia de que nunca ese dólar salió del país. Jamás. ¿Sabe cómo es la ayuda? Se la cuento. Él es un fabricante de armas en los Estados Unidos. Hablemos del Salvador. Él es un fabricante de armas en El Salvador. Yo estoy en el poder. Yo estoy en el gobierno. Soy parte del gabinete. Y todos estamos de acuerdo de que el hombre está fabricando armas. Y me gusta que él fabrique armas porque a mí me deja mi mordida cada vez que yo le ayudo. Cada vez que yo le mando un cliente, él me manda un bono. Y yo me siento contento. ¿A alguien le gusta ganar aquí? Bueno. Y todos ustedes son el Parlamento, todos ustedes son los que votan, llámense de un lado o de otro. Y todos saben que él es el que produce las armas y todos saben que decir que sí al préstamo que yo les estoy pidiendo para darle dinero a él para que haga armas, les conviene a ustedes también. Porque su partido va a tener plata, porque su partido va a tener un regalito cada cierto tiempo, van a tener provisión. Entonces yo anuncio, bueno, queremos dar 125 millones de dólares porque él me pasó la factura. Él me dijo que eso costaba. Y ustedes saben de que el dinero está y dicen, miren, de todas maneras la plata no va a salir de El Salvador nunca. Ante las organizaciones y los medios de comunicación le vamos a decir de que estamos repartiendo pisto. Somos gente buena que ayudamos a los países que están en guerra. Y lo que le mandaron fueron misiles. Lo que le mandaron fueron granadas, lo que le mandaron fueron armas, fueron aviones, fueron tanques, que destruyeron 50 tanques de guerra. Bendito sea Dios, dice el Parlamento, porque va a haber otro desembolso. Y esos son los sistemas de gobierno que existen. Y le vamos a ayudar, pero esa ayuda nunca llegó. Los organismos internacionales dicen que le están ayudando a la gente que está allá en Rafah, que están en frontera con Egipto. Estoy hablando ya de la gente de los palestinos. La gente que está siendo atormentada porque Israel se ha ensañado con acabar con Hamás. Pero entre que acaba con Hamás, acaba con mucha gente inocente. Y es normal, las batallas así eran. Las batallas incluso en la Biblia así eran. Y uno dice, pero qué admirable, que no sé qué. Ay, hermano, peores cosas hacemos nosotros en la mente y con la lengua. Lo que vemos ahí es que es una acción mucho más grande, pero es lo que realmente pasaba. Fíjese usted, Dios le dijo a Saúl, quiero que mates a todos los de ese lugar. Que mates los animales, que mates al rey, que mates las mujeres, que mates los niños. Y el rey Saúl no hizo caso. Perdonó ovejas, perdonó unas vacas, por decir así, y perdonó también la vida del rey. Y perdonó unas cuantas personas que para él eran importantes. Y en eso se sentó el profeta Samuel en una piedra, imagínese usted en un atardecer, esperando al dichoso Saúl que venía de la guerra, y le dice, ajá, Saúl, ¿y cuál fue la palabra de Dios para ti? No, que matara a todo, pero mira, he traído estas vacas para que las ofrezcamos en sacrificio. Queriendo hacer el mismo trueque que se hacen en los gobiernos. ¿Me siguen? Y entiendan que eso es lo que a Dios no le gusta. Pero mira, le perdoné la vida al rey porque vamos a hacer esto, vamos a hacer justicia, vamos a hacer lo otro. ¿Cuál fue la palabra que Dios te dio? a que matara todo, pero no, no, discúlpame. Dios no se agrada de holocausto más que de obediencia. En otras palabras, a Dios le gusta que le hagamos caso más que ofrendar. Ojo con esto, porque la Biblia dice que cuando Abel llevó la ofrenda y Caín llevó la ofrenda, dice, y Dios vio a Abel y su ofrenda. Vio a Caín, y vio su ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ve a ti y me ve a mí. Ahora, todas estas organizaciones anunciando de que están haciendo, somos un país que colabora, que apoya. Ay, hermano. Y la gente se cree. De que no, que qué barbaridad, qué gente más poderosa. Por eso es que el presidente nuestro es medio zafado para decirle las cosas. Porque ya intentamos, dice por ahí, cuando se presentó el día que se dio la victoria, que nuevamente fue elegido como presidente, y dice él, hicimos lo que ustedes dijeron y no salió bien. Aplicamos lo que ustedes nos recomendaron y no salió bien. Aplicamos la ley de menor infractor que ustedes decían y tampoco salió bien. Ahora resulta que ya no podemos tocar a los que hacen mal. Y derechos humanos aquí, mire, es una bofetada terrible. Y usted me dirá, ¿por qué estamos hablando de esto, pastor? Porque usted tiene que entender que Dios es su Dios y que todo lo que está alrededor quiere comérselo a usted. ¿Me sigue con esto? La enfermedad se lo quiere comer a usted, hermano. Los bancos se lo quieren comer a usted. A ellos no les importa qué chula casa. Vamos a ayudarle para que no la pierda, oye. No, hermano, no se equivoque. Le vamos a ayudar con una tasa de interés del 27%. Bien ayudado me tiene. Bien ayudado me tiene. Y dice usted, ¿cómo así, pastor? Fácil, hombre. Mire, le dicen a usted, le vamos a prestar los $7,000 que usted quiere. Le vamos a prestar los $5,000 que usted quiere. Vale. ¿Y cuánto me sale la cuota? Ah, por $5,000 a usted le salen 160.25. Bien bonito queda, suena, ¿va? Al mes. Por $5,000, dije, qué barato. Está bueno. Mire, hermano, un año tiene 12 meses. Por 5 años son 60 meses. Por 160.25 le salen 9,615. ¿Cuánto le cobraron de más? Casi el doble, ¿va? Esto le están ayudando. Tienes que entender que el único que te ama y que quiere ayudarte es Dios. Por eso le dice al pueblo, quiero que sepas que yo soy tu Dios. Los egipcios no querían al pueblo, querían sus manos y su lomo. Todavía Faraón se va detrás de ellos, persiguiéndolos en lo que van huyendo para el desierto. Porque se suponía de que cómo va a ser la mano de obra, que si ya los egipcios no trabajaban en construcción, porque estaban los hebreos que eran los que trabajaban en la construcción, los que construían las pirámides y todas las cosas grandes que ellos tenían. Separaba la construcción, separaba todo. Entienda que los hijos de Dios son trabajadores y producen y bendicen. Los hijos de Dios hacen cosas impresionantes. Por eso hay alguien que anda siempre detrás de ti, detrás de tu dinero, detrás de tus cosas, detrás de aquello. Pero usted y yo tenemos que entender que el único que nos ama es Dios. Hablemos de la salud, cómo se ha comercializado la salud ahora. Es terrible. ¿Cuál riñón era el malo? El izquierdo. Y le quitaron el derecho. ¿Cómo es eso? Ahora resulta que, fíjate, tiene malo el otro riñón. Y cómo no, si el que le quitaron era el bueno. Pero hay implantes, fíjese. Ay, ¿cuánto cuesta? Un poquito más que su vida. ¿Y de dónde lo paga usted? Pero toda la publicidad de este mundo es, yo te quiero ayudar. Venga, platiquemos. Nosotros queremos servirle. ¿Cuál es servirle? Dios te está diciendo hoy, yo sé que estás preocupado, quizás estás abatido, quizás estás desesperado. El problema es que el ser humano no corre a Dios, corre a cualquier otro lugar. Al amigo, al vecino, a la empresa, aquello que me ofrece, corro a eso. ¿Sabes qué? Lo que Dios quiere es bendecirte a ti, que te lo busquemos a Él, que nos acerquemos a su presencia, porque Él quiere bendecir tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Él te guardará del lazo del cazador, Él te guardará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que Él quiere. Ahora, vea lo que dice este punto. Quiero hablarle acerca de la promesa de la presencia de Dios. En el Salmo 23:4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjese que en ningún momento el salmista está hablando de milagros. Está hablando de la esencia de Dios, de lo que Él es, de lo poderoso que Él es. Tú eres mi Dios, tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Pero mucha gente más, mis amados, busca a Dios solamente como en la rebusca del milagrito. Y cuando ya nos hace el milagro, nos pasa como los 10 leprosos. Solo uno regresó a dar gracias. ¿Y los otros 9? Pero hay algo poderoso que sucede en ese pasaje que a mí me bendice, me sorprende y me gozo de saber de que usted y yo somos salvos por buscar a Cristo, por recibir a Cristo, por tener a Cristo en nuestro corazón, y nuestra familia es salva si busca a Cristo. ¿Alguien dice amén? Porque si usted va a ese pasaje, usted va a encontrar que les dijo, preséntense ante el sacerdote. Y en los que iban de camino, dice la Biblia, que iban siendo sanados. Llegan allá y se presentan. ¿Por qué se presentaron ante el sacerdote? Porque Jesús vino a cumplir la palabra, no vino a abolir la palabra. En aquel entonces, cuando alguien era leproso, el único que podía dar carta de que ya estaba libre de la enfermedad y que podía reunirse otra vez entre el pueblo. O sea que usted podía ver sus amigos allá al otro lado de la calle, pero usted no podía reunirse con ellos porque usted era leproso. Y el único que podía decidir si usted se podía juntar con la gente era el sacerdote. El sacerdote lo revisaba, le quitaba toda su ropa y miraba que no tuviera un granito. Ay, qué pena, pastor. El sacerdote tenía que hacer, ese era el encargo de Dios y el encargo del pueblo. El sacerdote lo revisaba y decía, bueno, está sano este. A los 10 lo revisó y los 10 estaban sanitos. Pero hubo uno que tomó la decisión de regresar por el mismo camino, buscar a Jesús, postrarse, adorarle y darle gracias. Y ¿sabe qué? Este no era hebreo, este no era judío. Pero volvió y le dio gracias. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Jesús le dio una palabra preciosa a ese hombre. Una palabra que los otros 9 no la recibieron. Porque se quedaron con el milagro, mas no con la bendición y con la salvación. Por eso es que nosotros necesitamos acudir al Señor, no solamente como el milagrero, como el curandero, como el parchero. No, Dios es tu Dios, es mi Dios. Él es tu papá y mi papá. Él todo lo puede. En lo que tú necesites, Él está. Y tú le adoras y le bendices. Entonces, Él va a responderte a ti. El que clama a mí, que dice la palabra. ¿Para quién es la promesa? ¿Para el que anda buscando el curandero o para el que tiene una relación personal con Dios? Es relación personal. No diga el mensaje del pastor, el Dios que predica el pastor. No, es tu Dios. Yo lo que hago es contarte la buena noticia. Yo soy como aquel hombre, aquella mujer que se para en el noticiero y dice, buenos días, estas son las noticias de hoy. Son las 8 de la mañana. Queremos informarle en los nacionales que estamos pasando cosas. ¿Me entiende usted? Que se visten bien. O sea, yo soy como un reportero del Canal 10. Que le voy a contar las noticias de la nación. Yo le vengo a hablar a usted y a contar las noticias de lo que dice esta constitución del reino de Dios. Que usted es bendecido, que usted es prosperado, que hay un enemigo que le quiere destruir su vida, pero tiene un Dios que todo lo puede. Cuando usted y yo lo adoptamos como Dios, ese Dios resuelve todo. ¿Alguien dice amén? Pero es su naturaleza. Como que vayamos a la tienda y compremos añilina. La echamos en el agua, pero queremos que no se manche. ¿Cómo no se va a manchar? Si la naturaleza de la añilina es manchar. Si cae una semilla en tierra, no queremos que germine. ¿Cómo no? Si es que esa mezcla de la tierra y la semilla va a salir algo. Va a salir algo. Tire usted, se ha fijado, usted tira una semilla que sea de mango, por ejemplo, usted la tira en tierra, a los días esa semilla está reventada y está saliendo algo nuevo dentro de ella. ¿Por qué? Porque hizo contacto con tierra. Mis amados, lo único que necesitamos es venir a la casa de Dios y tener contacto con la presencia de Dios para que se produzca algo precioso. Lo que necesitamos es ir a la célula y buscar que se produzca un contacto con la presencia de Dios. Por eso es que cada servidor de la iglesia y cada persona que utilizamos la palabra, que predicamos la palabra o que servimos en un área de la iglesia, nuestra oración debe de ser de que todos los días Dios haga algo en la vida de la gente. ¿De qué sirve que vengamos, hablemos y Dios no haga nada? Entonces me escucharon a mí y no escucharon a Dios. Todo servidor de esta iglesia está comprometido a orar porque Dios bendiga a la gente que le escucha. ¿Por qué predicamos? Porque queremos que Dios bendiga a la gente. ¿Por qué cantamos? Porque queremos que la presencia de Dios bendiga a la gente. Que se vaya fortalecido a su casa. Por eso nuestro tema de esta mañana, fortaleza en tiempos de adversidad. ¿Dónde lo encuentro? En la presencia de Dios. Número dos, quiero hablarle de esta parte, la fortaleza que viene de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, la grandeza de este pasaje no es que todo lo puedo. No, porque el ser humano siempre está queriendo jactarse de que él puede, que él tiene, que él logra, que él alcanza. No, la importancia de este pasaje es en Cristo, porque Él me fortalece. Todo lo puedo sin Cristo, no lo puedo. Todo lo puedo con gallardía, con valentía, con heroísmo. No, es con Cristo. David sin la presencia de Dios no mata a Goliat. No hubiese podido. Josué sin la dirección y el Espíritu de Dios en su vida no hubiese podido derrotar a los enemigos. Moisés sin la presencia de Dios y tocando con esa vara. Vaya, toque usted una vara, con una vara el río a ver qué pasa. Si va al río de Santa Rosa, un lagarto es que le va a salir ahí. El agua no se va a partir porque no hay agua. Ya no hay. Y la vara lo que va a tener es comején. Es que aquí no se trata de nosotros, se trata de Dios. Alguien dice amén. Tú dices, yo mando en esta casa, y dice Dios, pues manda vos y hacer las cosas vos. Pero cuando un hombre y una mujer viene delante del Señor de rodillas y dice, papito lindo, aquí está mi casa, Señor, yo la presento delante de ti, mi familia, Señor, yo en el nombre de Jesús te pido que me ayude, Señor, con mis hijos, me ayude con las cuentas, me ayude, Señor, yo te busco, yo te adoro, Señor. Cuando usted le adora al Señor y le dice, tú eres mi Dios, ¿sabe qué va a pasar? Cada vez que usted se levante de esa oración, usted saldrá fortalecido. Y de repente sonará el teléfono, de repente un mensaje, de repente una llamada, y la provisión llegará. Alguien dice amén. A Dios sea la gloria. Dios está harto de escuchar quejas. Dios quiere que le pidas. Le voy a dar un ejemplo. Hola, señor de la farmacia. Sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Ay, viera que me duele aquí, tengo un gran problema en el banco, fíjese usted, ya, viera a mi suegra cómo me trata, viera qué barbaridad con esto. Y el de la farmacia dice, ¿qué quiere? No, pero es que usted viera, no, mis hijos están terribles, viera la universidad, mire que aplazando la universidad, yo gastando usted, viera usted lo que estoy, un negocio me salió chueco por ahí. ¿Qué quiere? Le dice el vendedor, ¿qué quiere? Dígame, yo aquí estoy para que usted me pida. ¿Alguien comprende esa referencia? Podemos ir delante de Dios. Ay, papito lindo, véate, mira, Señor, lo que me está pasando. Mira, Señor, y Dios dice, ¿qué quieres que haga? ¿Acaso no leemos en la Biblia que cuando Jesús caminó sobre la tierra, le preguntaba a la gente, ¿qué quieres que te haga? Había un hombre que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo escuchó, Jesús lo vio, Jesús se acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Acaso no era obvio que estaba choco el hombre? Dice. Pero eso es que eso nos demuestra que Dios sabe que nosotros estamos bien cruzados, hermano. No, somos buenos para quejar, pero no para pedir y exactamente por lo que ocupamos. Llega al estanque y le dice al hombre, a Bethesda, ¿y qué le dice al hombre? Quiere ser sano. Y tenían un chorro de años de estar tirado en el suelo, esperando que bajara el ángel y moviera el agua para poder tirarse él. Lo que ese hombre ocupaba era que alguien lo empujara. Pero Jesús no le pregunta eso, porque Jesús quiere que tú y yo nos esforcemos por hacer lo que nosotros podemos hacer y dejemos que Él sea Dios. Él hace lo imposible. Se acerca y le dice, hola, soy Jesús. Ah, mucho gusto, he escuchado de usted. ¿Quiere ser sano? Le preguntó Jesús. Y ahí está el vivo ejemplo. ¿Sabe qué le dice ese hombre? Tengo tantos años de estar acá. Y cada vez que la queja. Y cada vez que se mueve el agua, yo intento arrastrarme usted. Yo intento arrastrarme, pero fíjese que chupluj, alguien cae y él se va al milagro. No, te pregunto que si quieres ser sano. Pues si no le digo, pues que cada vez que se bate el agua y cada vez que yo me quiero arrastrar para atrás, a medio camino voy. Viera la vez pasada, estuve como a 3 pasos de caer al agua. Sí, pero yo te pregunto, le dice Jesús, no tengo mucho tiempo, ¿quieres ser sano? Eso es poderoso. Entender que es lo que necesitamos acercarnos a Dios. Yo quiero que alguien tome esta palabra y diga, voy a ir a pedir. El problema es que nos vamos para la alcaldía. Y si vamos a la iglesia, no le pedimos a Dios, sino que al pastor y a las hermanas que están orando ahí. No le pedimos a Dios, le pedimos al que vemos. Y aquí es de pedirle al que no vemos. Alguien dice amén. Dele ese aplauso al Señor. Se trata de acercarnos a su presencia. Decir, Padre, estoy quebrado. No tengo. Sea directo. Dígale, no tengo. Que no, necesito. Mira, este caso, Señor. Ayúdame, Señor. Yo no puedo. Un hombre que llegó y le dijo, mira, mi hijo está pasando este problema desde niño. A veces lo toma un espíritu, a veces lo tira al fuego, a veces lo tira al agua. ¿Tú crees? Le dijo Jesús y le dijo, sí, Señor. Pero como sabía que sintió la reprensión, le dijo, ayuda a mi incredulidad. Lo que Jesús necesita saber de nosotros es que seamos sinceros. ¿Cuántos pueden ser tan sinceros y decir, es que no tengo? ¿Por qué venís, oh hijo? Es que no tengo. Es que no entiendo. Es que no sé. Es que no puedo. Cuando tú y yo vamos al Señor así, mire, es imposible que no veamos la mano de Dios moverse. ¿Qué más? Yo quiero decirle que hay esperanza en medio de la tribulación. ¿Cómo así? Dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En la otra versión dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Diga, todo va a estar bien. Todo lo que comienza, termina. Ayer le preguntaba a mi hermana Alicia, ¿cuánto le falta para andar ese guante de boxeo? Y yo creo que ella no se lo quiere quitar. Porque es defensa personal, ¿verdad, hermana Alicia? Cualquiera que se acerque a la hermana Alicia es poderosa. ¡Bum! Y me dice, no, ya falta poco, pastor. Pero mire cómo es la referencia. Se lo voy a contar con su permiso. Como ella está esperando un día que le dijeron que le iban a quitar eso, ella está desesperada y dice que siente los días largos, largos. Mire, mire la referencia. ¿Cuántos aquí sentimos que se nos está pasando rápido el tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es diferente la circunstancia. Por eso que usted y yo no tenemos que vivir por circunstancias, tenemos que vivir por fe. ¿Qué más? Termino con esto. Prepárate para ser bendecido y defendido por Dios. Si tú tomas al Señor como tu Dios, y si tú crees que Dios puede estar contigo en medio de las circunstancias, escucha esto. Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso está poderoso. Se lo repito. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Diga, me van a alcanzar. ¿Qué quieres que te alcance? ¿La maldad o la bendición? ¿Qué dice la Biblia? ¿Al malo lo alcanzará? Ah, la maldad. ¿Al malo lo alcanzará? La maldad. Pregunto, ¿usted es malo o está buscando al Señor? Estoy buscando al Señor. Sí, porque por naturaleza somos malos, pero estamos buscando al Señor. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Alguien tiene que decir, Señor, que me alcancen las bendiciones, Padre. Permite que este día me alcancen unas 100 bendiciones, Señor. Amén. No que lo alcance el chucho. En lo que va de camino a la casa y el perro se le pega. Hoy hasta los carros siguen los perros ahora. Los pobres hombres que pasan en la motocicleta y van los perros detrás de él. ¿Verdad? El que va en bicicleta y va a los perros detrás de él. No, yo no quiero ese tipo de que me alcancen ellos. Yo quiero que me alcance la bendición de Dios. ¿O quieres que te alcance el cobrador del banco? ¿O quieres que te alcance el cobrador de los estudios de tus hijos? No. Que me alcancen las bendiciones. Pero hay una condición. Coma. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. ¿Cómo se oye la voz de Jehová?
casa de Dios, orando y leyendo este libro.
Yo le puedo decir a usted, tengo esta palabra para decir, sí, pero ¿qué vas a hacer con esa palabra?
Tienes que hacer algo.
Tienes que hacer algo con esa palabra. Si recibes una palabra, haz algo, porque se tiene que cumplir. Iglesia preciosa, en todas las oraciones que hacemos, dediquemos tiempo a que Dios nos hable a nosotros. ¿Quiere que le haga un ejemplo de plática con Dios que tenemos nosotros? Mire este ejemplo. Ven. Ejemplo de plática con Dios. Hoy no te voy a poner de demonio, te voy a poner de Dios. Yo soy Samuel y vengo a tener una plática con Dios. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo. Ay, gracias, Señor, por esto. Bendito sea tu nombre, Señor. Ay, tú sabes, Señor, cuánto te amo, te anhelo, te necesito, Señor. Estoy aquí hablando con... Gracias, papito lindo, por la oración. Gracias por esta mañana, por este día. Gracias por mis hijos. Gracias por todo. Y Dios dice, ¿le di tiempo de hablar con él? ¿Él está hablando conmigo? ¿O yo le estoy diciendo? No lo dejo hablar y aparte le grito, ¡ahora! ¡Ahora lo quiero! ¡Ahora! Me queda viendo y dice, mejor me voy. Sí, porque ya le agarró feo a este, dice. Ya le agarró hasta de gritarme. Diga, eso es una conversación. ¿Y qué es la oración?
Es platicar con Dios.
Mire, la Biblia ni siquiera ocupa que le expliquemos, hermano. Si la Biblia habla sola, ¿cuántos dicen amén? La gente cuando está en la oración acá, ¿sabe qué hace? Leer la Biblia. Orando, leyendo la Biblia. Orando, leyendo la Biblia. Pero esta plática, esta misma plática que yo estoy teniendo en el no, tiene que ser un hola, buenos días, y comenzar a platicar, ¿cómo está? Pregúntenle a Dios. ¿Verdad que nunca le preguntamos a Dios cómo está? Amado Dios, yo quiero que yo sé que tú eres eterno, pero yo quiero que estés bien. A mí se me ha metido una vez, estaba tomando un café y traje otra taza y dije, me voy a echar un café con Dios. Y cuando vi que no se lo terminó, pues yo le ayudé para que no se desperdicie. Pero la práctica, la relación esa, la intimidad, dejar que Dios hable. Hay momentos en la oración que tenemos que callar, porque ahí es donde Dios va a hablar. Amén. Hasta ahorita no lo dejé hablarme. Madre iglesia, qué precioso es escuchar la voz de Dios. ¿Qué más? Éxodo 23, 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz. Oiga, es otro libro. Allá le dije Deuteronomio, ¿verdad? Acá le estoy hablando en Éxodo y le repite lo mismo. Pero si en verdad, como que dice, hay gente que de mentira dice que oye a Dios. ¿Alguien dice amén? Porque dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré, mire lo que dice Dios, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Alguien dice amén? Búsquelo, por favor, Éxodo 23, 22. Quédese, yo le regalo ese pasaje, póngalo en grande en su casa, póngalo en grande en su cuarto. Porque si usted y yo buscamos al Señor, dice la Biblia, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Diga, mis enemigos son enemigos de Dios. Y afligiré a los que te afligieren. Pero ¿cuál es la condición? Si oyeres de verdad mi voz. ¿A dónde está su voz? En la Biblia, en la palabra compartida en la iglesia. ¿Y en qué más? En la oración. Ya le di la clave para que seas feliz toda la vida. Deje que se revuelque el enemigo, que me critican, que me menosprecian, que me... ¡Déjelos! Porque dice la palabra, seré enemigo de tus enemigos. La gente que me critica y que habla de mí no son mis enemigos solamente, son enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios no terminan bien. No he encontrado un enemigo de Dios en la Biblia que termine bien. Por eso a cualquiera y a todo el que se dedica a eso le digo mejor, cállese, cierre la boca y por lo menos vaya a dormir o trae agua y ahóguese. Pero no permita ser enemigo de Dios por meterse con gente que está orando a Dios. Alguien dice amén aquí esta mañana. No se haga enemigo mío porque se va a ser enemigo de Dios. No me esté criticando, déjeme en paz. Viva su vida. ¿Por qué? Porque si se mete conmigo, se está metiendo con Dios. Porque mientras yo permanezco cerca de Dios, aquellos permanecen cerca de la gente y ahí andan hablando. Y hablan y hablan y hablan y hablan. Y yo vivo tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que mis enemigos son enemigos de Dios.
Y Él pelea por.
El que dice que tú no eres, el que dice que tú no vales, el que dice que tú no sabes, el que dice que tú no tienes. Ay, Dios. La Biblia a mí me dice que Él es el que pone reyes y el que quita reyes. Mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. ¿Alguien cree eso y dice amén? Entonces, por lo tanto, cree que a ti te va a bendecir. Póngase en pie, por favor. Tú serás bendición, hombre de Dios, mujer de Dios, será bendición, serás bendecido, tendrás sobreabundancia y tienes defensa propia.
Se llama Dios. Y afligiré a los que te afligen.
No quiero estar en los zapatos de aquel que aflige a un hijo de Dios.
Todas esas personas que te han hecho llorar. Lo siento, pero van a tener que llorar. Todas las personas que han deseado tu mal. Lo siento, no por ti, lo siento por ellos. Porque no saben que han tocado y se han metido con un hombre y con una mujer que ora a Dios. No permitas que nada te robe la paz. Tú eres hijo. Eres hija de Dios. Cierre sus ojos y dígale Dios gracias por tu palabra.